Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy vamos a poner el foco en Chile y el rechazo en el plebiscito de la nueva constitución.
Es por eso que entrevistamos al analista chileno Daniel Grimaldi, doctor en estudios políticos, conflicto y cambio social, de la Fundación Chile 21.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo.
En Chile sigue vigente la Constitución redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El amplio rechazo al texto de la nueva Carta Magna por un 62% de los votos este domingo 4 de septiembre puso al presidente Gabriel Boric, a quien recién escuchábamos, en el camino de un nuevo proceso constitucional que deberá acordar con el Congreso, las fuerzas políticas y la sociedad civil.
Si bien la redacción del documento llevó más de un año de trabajo y la mayor parte de los artículos están vinculados a las demandas que surgieron desde las calles durante el estallido social de 2019, la propuesta no convenció a los chilenos, que hace apenas 2 años habían aprobado con el 80% de los votos, en otro plebiscito, redactar la nueva Constitución.
Desde el comando del apruebo se aceptó la derrota y se aseguró que a pesar del resultado, Chile quiere cambiar su Constitución.
En ese sentido, la diputada Carol Carriola confirmó el compromiso de construir el camino que lleve al país a una nueva Carta Magna.
Como fuerzas sociales y políticas que nos articulamos por el apruebo, nos comprometemos a generar las condiciones necesarias para encauzar efectivamente la voluntad popular y a construir el camino que nos lleve a dotarnos de una nueva Constitución. Esta voluntad fuerte y clara que nos trajo hasta este día, no se pierde con este resultado. La Constitución del 80 no nos une ni nos representa. La decisión de dotarnos de una nueva Constitución hoy sigue vigente y ha sido reconocida por los representantes incluso del rechazo durante toda su campaña. Le prometieron al país que la Constitución del abuso y la dictadura quedará en el pasado. Le han dado su palabra a todo Chile, que impulsarán una nueva constitución a la brevedad. Este desafío por materializar los cambios estructurales sigue en pie y no renunciaremos a ello.
Factores como la desinformación y la divulgación de noticias falsas por parte de los opositores al texto, relacionadas con los privilegios de los pueblos originarios, la propiedad privada y el aborto, entre otros temas, influyeron, según varios constituyentes, en el resultado de la consulta popular.
También hay quienes destacan las dificultades de comunicación por parte de los impulsores al cambio a la hora de explicar a la ciudadanía lo que se proponía.
Para profundizar en el impacto del rechazo a la nueva constitución en el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien ya anunció cambios en su gabinete, en Telescopio entrevistamos al analista chileno Daniel Grimaldi, doctor en estudios políticos, conflicto y cambio social, de la Fundación Chile 21.
El entrevistado.
Daniel, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, Alejandra. Mucho gusto. Encantado de estar con ustedes.
En octubre del año 2020, casi un 80% de los electores votaron a favor de cambiar la Constitución y hacerlo a través de una convención constitucional. Casi 2 años después, el texto de la nueva Carta Magna fue rechazado en plebiscito. Daniel, ¿qué sucedió?
Bueno, es una muy buena pregunta comparar el resultado de casi 80% del plebiscito de entrada con el 62% prácticamente de votación al rechazo a la Carta Constitucional. Entonces, yo diría que sin tratar de sobreinterpretar las cosas, hay un hecho claro, que los chilenos querían un cambio en la Constitución. Jamás había existido una cifra tan potente que mostrara una voluntad de cambio en Chile, y ahora se rechaza eso. O sea, la peor interpretación creo que podríamos hacer es que Chile no pide cambios, que Chile no quiere que las cosas cambien, que no quiere una nueva Constitución. Si bien es cierto, lo que indica la ley es que permanece vigente la ley, la Constitución de 1980, reformada, etcétera, etcétera. Pero no se puede pensar aquí que Chile no pide cambio. O sea, el plebiscito de entrada fue tan fuertemente claro, tan contundente, que el rechazo que triunfa ayer con moción, yo creo que es un rechazo a este texto en particular, y más profundamente que al texto, al trabajo de la Convención Constitucional que lo llevó a cabo. ¿Y eso por qué lo digo? Porque digamos que hasta marzo de este año, la aprobación del trabajo de la Constitución era más o menos positivo, digamos, con sus bemoles, pero estaba la gente principalmente inclinada por la opción aprueba. Y desde abril en adelante, cuando ya comienza a salir más claramente algunas definiciones importantes del texto, como la plurinacionalidad, como la justicia indígena y otros temas, comienza a existir una desaprobación creciente, y eso aunado a muchos errores de comunicación de los convencionales. Digamos, la política tiene una dimensión escénica y de show, ciertamente, pero aquí hay gente que se les pasó la mano. Y es una lástima enorme, porque la mayor parte del trabajo de la convención se realizó de manera técnicamente adecuada, de manera, digamos, a conciencia. Digamos, fue un trabajo arduo, muy importante, pero yo creo que no deben haber sido más de 10 constituyentes dentro de los 155 los que, con sus declaraciones, con sus actitudes estridentes, con sus posiciones radicales, ensuciaron demasiado el proceso. Y obviamente, a la prensa, tú sabes que la escandalización es miel sobre hojuelas. Sobre todo cuando tienes medios de comunicación que son adversos al trabajo de la convención. Entonces, obviamente, se aprovechó esa debilidad de ciertos constituyentes para ensuciar, para enlodar el proceso, para desprestigiarlo mucho más de la cuenta. Porque cuando leemos el texto final, tú te das cuenta que es un texto que en un año de trabajo, por las condiciones en que partió trabajando la convención, que era con un gobierno adverso al trabajo, que el anterior gobierno de Sebastián Piñera, que no daba facilidades, digamos, con dificultades, porque era además un proceso sumamente novedoso, primera vez que se hacía algo así en la historia. Entonces había que establecer un reglamento, y con gente que además que nunca había participado en la política, que eran o dirigentes sociales o ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, a pesar de todos esos problemas, en un año de trabajo salió un texto que verdaderamente enfocaba problemas del siglo XXI, con algunos acusos que después incluso muchos convencionales pensaron que era posible modificar, después adaptar algunas cosas, moderar algunas de las alternativas, pero con todo no era un mal texto. Sin embargo, un mes antes de que saliera el texto definitivo salió un borrador, y yo creo que eso fue un error. La comisión lanzó un borrador de texto para decir, como hemos trabajado en esto y falta todavía un proceso de armonización de todas estas normas, y que lo va a llevar a cabo una comisión de armonización con muchos especialistas, etcétera. Yo creo que eso fue un error y que desprestigió bastante el trabajo de la convención. Ese texto borrador tenía muchas faltas de ortografía, tenía problemas de redacción importantes, y posteriormente se solucionaron en gran medida con el texto armonizado final. Entonces, ahí yo creo que se perdió una oportunidad. En vez de hablar del texto, de sus bondades, se lanzó un texto borrador. O sea, nadie presenta a la ciudadanía, eso también es inédito, un texto borrador que no está terminado, susceptible de tener muchas críticas. Entonces, ahí también aumentó fuertemente la desaprobación de la convención. Se calienta el clima, y cuando el clima político se calienta, sale lo peor del ser humano. Entonces, eso fue un hilo de hechos, digamos, desafortunados, que terminan impactando en la desaprobación de la convención. Yo ahí, como te digo, separaría el texto propiamente tal del trabajo de la convención, de lo que salió hacia afuera. Y de ese trabajo hay una parte que es muy buena, pero la comunicación fue muy mala. Entonces, son varias lecciones que en el curso de estos días vamos a ir sacando, pero por adelantado yo podría decir eso, que eso me permite a mí, humildemente, no tener la verdad de las cosas, pero son algunas conclusiones que yo saco de eso. No, tampoco quiero sobreinterpretar.
Es muy pronto todavía, los resultados están muy, muy tibios todavía. Se alertó sobre una campaña de desinformación, tú lo mencionabas, para debilitar la nueva constitución. Se asoció la plurinacionalidad con privilegiar los pueblos originarios. Se aseguró que la nueva constitución no protegía el derecho a la propiedad privada. Permearon malas interpretaciones, mentiras. Tú hablabas de este borrador, ¿no? Que también influyó en esta decisión final. ¿Crees que hubo por parte de la Comisión Constitucional exceso de confianza?
Yo creo que de una parte hubo un exceso de confianza de sobreinterpretar el 78, casi 80% del voto a apruebo. Y en segundo lugar, recordemos que Gabriel Boric tuvo en la primera vuelta 45% de los votos y en la segunda ajustó 10 puntos. Uh-huh. Y también ese 55% en el que asume el nuevo presidente le dio a ciertos sectores de la convención un poder que en realidad, o sea, a sobreinterpretar ese dato, como que había una amplia mayoría que estaba apoyando al gobierno a ese tipo de política, siendo que eran votos prestados. En realidad, una elección binaria, uno siempre prefiere algo porque menos en relación a otra variable. No es que te encante ese candidato, sino sí, que te gusta menos que el otro, o sea, te gusta un poco más que el otro, el menos malo, como se dice, jerga tan popular, ¿cierto? Entonces, algo importante y una elección que ojalá los políticos comprendan y si es que este proceso sigue, los nuevos convencionales, en que los datos electorales, el voto a favor que te da la población, es muy transitorio. Tienes que leerlo para esa elección en particular. Las cosas cambian muy rápidamente. Ya las adhesiones políticas no son como en el siglo XX, donde tú votas siempre por el mismo partido, porque tu familia votó de esa manera, porque hay identidades políticas sumamente estables. No, ahora el voto es mucho más flexible. Tanto intracoaliciones o intrasectores, al interior de la izquierda la gente vota por diferentes partidos de izquierda, no siempre por el mismo. Y al interior de la derecha también hay movilidad sumado a una movilidad intrabloques. O sea, es mucho más complejo que antes. Y eso los estudios electorales a nivel mundial son clarísimos. En Chile estamos en ese escenario, pero me da la impresión a mí que hay parte importante de la izquierda que todavía piensa la política en claves del siglo XX. Hay una contradicción importante. Y yo particularmente tengo una visión crítica precisamente de ese concepto, por ejemplo, de la plurinacionalidad, que creo que fue un error haberlo planteado, un error tanto ideológico para la izquierda como un error táctico. Ideológico en cuanto a que volvemos a un concepto de nación que es del siglo XVIII. ¿Por qué insistir en que países tienen naciones y no pueblos? Creo que ahí hay una incongruencia con un discurso de la izquierda global que tiende a, digamos, levantar el valor de ser pueblos para características particulares, con derechos particulares. ¿Y qué es lo que consagra el derecho internacional? El derecho internacional indígena dice que los pueblos originarios tienen el derecho a ser considerados pueblos, tribus, naciones, o como ellos quieran llamarse, y tienen exactamente los mismos derechos. O sea, el derecho de ser una nación no te da, el hecho de considerarte como un pueblo no te da menos derechos que a una tribu indígena. Tiene exactamente los mismos. Entonces, si pensamos que un Estado plurinacional no da más derechos a los pueblos indígenas, ¿cuál es el objetivo? Es un objetivo simbólico el que hicieron ellos, de tener derecho a ser algo más en el futuro. Pero tácticamente me parece que fue un error. Arriesgaron, por ganar el 100%, arriesgaron la Constitución. Porque todo el resto de los derechos para los pueblos indígenas estaban ya asegurados. Chile ya los aceptó en todos los tratados internacionales. Chile los ha suscrito, tanto los que son declaraciones como los que son obligatorios. Hay algunos que son solamente declaraciones, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Son declaraciones, pero son principios que el Estado acepta de alguna manera. Y el Convenio 169, que es obligatorio, está el derecho a consulta de los pueblos indígenas, a que puedan mantener ciertos grados de autonomía, incluso que puedan tener sus sistemas judiciales siempre y cuando sean compatibles con el derecho nacional. Todo eso ya Chile lo tenía incorporado a sus principios, y faltaba implementarlo, faltaba hacerlo más explícito, pero no son cosas muy nuevas. Entonces, creo que la manera en que se presentaron fue mala, digamos, se presentó a la ciudadanía de una manera demasiado rupturista. Uh-huh. Y eso obviamente fue interpretado, si estamos en Latinoamérica, es difícil concebirnos como estados plurinacionales, claro, uno piensa en Bolivia, en Ecuador, pero tienen cantidad de población indígena considerablemente mayor a otras naciones, a otros países.
Sí.
En Chile eso es complicado, el peso de la construcción nacional desde la independencia en adelante con una sola nación, eso nos guste o no, pero es un factor sumamente importante. La unidad de la identidad nacional es muy importante y la manera en que se quiso plantear una cosa diferente creo que no fue la adecuada.
Daniel, Chile es uno de los pocos países de América Latina que mantuvo en democracia la constitución aprobada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esto se va a mantener con el resultado del plebiscito de este domingo. Tú lo decías al principio, Chile quiere cambiar, ya lo ha demostrado. Habrá que ver si quiere hacerlo de otra manera. ¿Qué otras alternativas de cambio constitucional se pueden aplicar a partir de este momento?
Mira, esa es una pregunta importante porque si algo queda claro es que este proceso continúa. Uh-huh. Yo me alegro de haber escuchado ayer a dirigentes de la oposición, la derecha, que se comprometen a seguir con un nuevo proceso constituyente. Tanto la parte de la centroizquierda que optó por el rechazo, como de la derecha liberal, esos sectores no pinochetistas, digamos, no herederos de esa corriente de la derecha, todos están de acuerdo en que esto hay que darle continuidad, que hay que elegir una nueva convención. El punto está en el mecanismo. Y ahí están varias discusiones, porque el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, que inició el proceso constituyente, al principio no tenía ni los escaños reservados, no tenía tampoco, digamos, la participación de independientes. Eso no se sometió a plebiscito, se cambió después. Entonces ahí yo creo que hay una crítica a eso, a la forma en que se establecieron los escaños reservados para pueblos indígenas y la manera en que participaron los independientes. No quiero decir que ahora no van a existir independientes y tampoco escaños reservados ni participación de los pueblos indígenas, sino que hay una crítica de esa manera de integrarlos. Yo creo que ahora hay una discusión sobre el mecanismo para poder volver a iniciar un proceso constituyente que subsane ese punto. Es decir, una de las posibilidades es que los independientes entren en las listas de partidos, que los indígenas sean en proporción a la cantidad de indígenas que votan efectivamente y no en proporción a la población indígena en general. Y también está la posibilidad de integrar a los ciudadanos comunes y corrientes por sorteo, que personalmente es la opción que a mí me parece más adecuada para integrar independientes. Dar una cuota estadísticamente representativa de la población, como se ha hecho en Irlanda, como se ha hecho en Canadá, como se ha hecho en Francia. Es una innovación de las democracias desarrolladas que creo que vale la pena intentar y nos permitiría, digamos, tener un mecanismo mixto. Imagínate que pudiésemos elegir una parte de la nueva Asamblea Constituyente con las reglas del Congreso, por lo tanto ahí está la política con toda su fuerza, con los partidos tan representados, y por otra parte un tercio de la convención que sea sorteada en vocales constituyentes. Los chilenos tenemos que ir obligatoriamente ahora a votar y además se sortean, se seleccionan a aquellos que administran la elección en mesa. Son vocales de mesa, que los que cuentan los votos, los que entregan la cédula. Entonces hay una obligación de eso. ¿Por qué no creamos vocales constituyentes sorteados y que sean asistidos por expertos de universidades? Las universidades, fíjate que en las mediciones de confianza, las universidades son las instituciones donde la gente deposita mayormente su confianza. Creo que si hacen un plebiscito y le preguntan a la gente, ¿quién quiere usted que haga la nueva convención? Las universidades tienen la mayor confianza en la población. Entonces creo yo que debieran estar dentro de un nuevo mecanismo. El punto es que es difícil en el Congreso, en estas condiciones, llegar a un mecanismo que no le dé al Congreso una preponderancia, porque recordemos que esta convención construida de esta manera es en parte gracias a una crítica muy fuerte hacia los sectores políticos, entre comillas, tradicionales, los partidos políticos, ¿cierto?, la forma en que se negocia con el gobierno, etcétera. Eso está en una crisis de confianza fuerte. Entonces se hizo esta innovación con muchos independientes, con escaños reservados, de otra forma, con la paridad, etcétera, y tampoco resultó bien. Entonces muchos sectores del Parlamento, Yo ahí creo que puede haber un error de interpretación. Con todas las críticas que pueda haber hacia la Convención Constitucional, la gente tiene más confianza en ellos que en el Congreso. Ojo con eso, el Congreso viene en una espiral de descrédito de años. Entonces, me parece que es el momento de pensar un mecanismo equilibrado, donde cada parte del sistema político tenga un rol. Una parte en el Congreso, una parte de los ciudadanos y otra parte de los expertos de las universidades, que son los que tienen mayor credibilidad. Hay que pensar eso, están muchas alternativas y creo que la discusión se va a centrar en eso en los próximos meses.
Daniel, ¿y cómo afecta al gobierno de Gabriel Boric este rechazo de un 62,2% de la propuesta de una nueva constitución?
Bueno, yo creo que no están contentos para nada y es la prueba de que una de las tesis que circulaba, bastante probada, es que el ciudadano común y corriente consideraba, asociaba la idea del apruebo a la labor del gobierno. El gobierno señaló, tanto el presidente, después lo corrigió, pero también parte de sus ministros dijeron que sin la nueva constitución la aplicación del programa de gobierno no iba a ser posible. O sea, ligaba el éxito de la convención al desarrollo del gobierno. Yo creo que eso fue un error y que se terminó pagando en parte en el resultado de la elección. O sea, fue en gran medida también un juicio sobre la labor del gobierno. La partida de este gobierno no ha sido la más feliz. No tuvo su, entre comillas, luna de miel, que se dice. Como partió duro, al tiro. Hay una situación de violencia en Chile importante. La violencia que hay con grupos, digamos, de bandas delictuales de nivel latinoamericano, importante, que ya han estado a Chile. Hay una sensación de inseguridad considerable en la población chilena, sumado al problema de la inmigración, sumado además a la violencia que hay en el sur de Chile por conflictos con grupos indígenas que se están armando. Entonces no ha sido nada de fácil, y al estar el gobierno tan cercano a la opción apruebo, termina indefectiblemente teniendo un efecto también. La gente que no está al día en hacer análisis políticos más sofisticados, la cuestión es bien simple. El gobierno me está diciendo que vote apruebo y el gobierno lo está haciendo mal. Entonces digo, rechazo. Entonces ahí también creo que hubo un error de parte del gobierno de ligar tan estrechamente su función, su labor al desarrollo de la convención. Pero claro, después de la guerra todos somos generales. Es difícil, Chile está en una situación muy, muy compleja. La izquierda quiere un cambio, los ciudadanos quieren un cambio, pero tal vez no hay acuerdo en qué tipo de cambio quieren cada uno de ellos. La derecha también, en cierta medida, está consciente que ya no podemos seguir adelante, no podemos avanzar con el régimen constitucional que tenemos. Salvo el Partido Republicano, la Acción Republicana, que son el partido de extrema derecha. Sí. Salvo ellos, quisieran mantenerse todavía con la Constitución del 80 y no cambiara nada. Pero el resto de la gente está en otra. Chile quiere un cambio. El punto es, ¿de qué forma?
Daniel Grimaldi, analista chileno, doctor en estudios políticos, conflicto y cambio social de la Fundación Chile 21. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos todavía analizando lo que nos pasó. Seguramente hay mucho que conversar todavía.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La izquierda quiere un cambio, los ciudadanos quieren un cambio, pero tal vez no hay acuerdo en qué tipo de cambio quieren cada uno de ellos. La derecha también, en cierta medida, está consciente que ya no podemos seguir adelante, no podemos avanzar con el régimen constitucional que tenemos. Salvo el Partido Republicano, la Acción Republicana, que son el partido de extrema derecha. Salvo ellos, quisieran mantenerse todavía con la Constitución del 80 y no cambiara nada. Pero el resto de la gente está en otra. Chile quiere un cambio. El punto es, ¿de qué forma?
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.